José Amarilla, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Javier, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Bien, bien. José, queríamos hablar un poco con respecto a el PCC en las penitenciarias de nuestro país y que termina prácticamente sometiendo a toda la estructura penitenciaria. ¿O cómo ves después de lo que ocurrió ayer en la tarde en Encarnación cuando tres de estos miembros del PCC toman de rehén al jefe de seguridad, se escapan literalmente de la penitenciaría, solo que el vehículo se les descompone a unas cuadras y, y eso implica que los policías los tengan que rodear?
Primero, me parece que es justo comenzar por lo bueno, ¿verdad? Que me parece que la Policía Nacional manejó brillantemente la situación con el enfoque correcto, es decir, con el enfoque de salvaguardar la vida, inclusive la vida de los delincuentes. Y segundo, bueno, el tema de prisiones, nosotros contigo en particular venimos hablando hace años. Esto tiene, necesita una estructura de carácter nacional y una política de carácter nacional, protocolos de procedimiento, asignación de responsabilidades, porque lo que ocurre no es solamente responsabilidad del que toma la iniciativa, también es responsabilidad del que permite el ambiente para que se desarrolle un evento de esta naturaleza, ¿verdad? Es decir, es también responsabilidad de las autoridades y de la falta de política del Estado paraguayo para el manejo de este tipo de presidiarios.
Exacto.
Vi el otro día, por ejemplo, ya que me permití en ese tema, que es un segundo aspecto de la cuestión, vi el otro día, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia ahora tiene una especie de centro de monitoreo de las prisiones, y me parece un avance muy interesante. Ahora lo que falta es tener una política nacional que efectivamente encare el tema del manejo, del gerenciamiento y de la seguridad de las prisiones que hay a nivel nacional. Sabemos, con la ciencia cierta, que nuestros centros penitenciarios en realidad se convierten en centros de operaciones de todo tipo de organizaciones. Es decir, hay microtraficantes que manejan su negocio desde el interior de Tacumbú. Hay, no sé, organizaciones criminales que siguen en contacto con sus efectivos desde centros penitenciarios que se supone que son de alta seguridad. Hay cientos de teléfonos operando desde cualquiera de las prisiones. Se cometen hechos delictivos, chantaje, extorsión, etcétera, desde las prisiones. Y bueno, obviamente las organizaciones mafiosas como el PCC toman las prisiones, sobre todo las prisiones paraguayas, simplemente como una extensión de su territorio de manejo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, o sea, tenemos que generar las políticas para contrarrestar esto y dejar de convivir con los presidiarios de alta peligrosidad como si fuesen fuentes de ingreso para las autoridades de turno. Esto hay que sincerarlo bien. En las prisiones se produce dinero,
José,
se produce...
José, ¿perdón? José, vos decís, tenemos que generar las condiciones, pero ¿cómo, por dónde partimos? Es decir, cuando estamos hablando de peligrosos delincuentes, ¿cuál es el protocolo de seguridad que se tiene que aplicar para estos? ¿Cómo tiene que ser?
Y lo que hay que hacer es diseñar políticas de manejo de cada uno de los grupos, y sobre todo hay que dejar de verlos, como te decía Javier, dejar de ver a estos grupos como si fuesen fuentes de ingreso, porque un preso narco es alguien que paga a alguna autoridad X cantidad de dinero mensual para tener una celda VIP. Las celdas VIP siguen existiendo en Tacumbú, en diversas prisiones. Un preso narco es alguien a quien se le permite tener teléfonos y sistemas de comunicación porque él soborna a los guardias o genera dinero para determinados tipos de intereses. En eso no hay que engañarnos. O sea, nosotros mismos como país y como autoridades le estamos generando las condiciones para que ellos puedan permitirse este tipo de acciones extremas, que pueden replicarse en una forma escalada si es que no tenemos el cuidado. El día de mañana pueden llegar a tomar varias prisiones a la vez, si están en comunicación y tienen la posibilidad de coordinar. Esto es una voz de advertencia muy muy importante. Y la tercera pata es que fuera de las prisiones no tenemos hoy una estrategia nacional de seguridad ciudadana, no tenemos hoy una política de enfoque hacia los grupos traficantes criminales fuertemente armados que operan en la frontera, y no tenemos tampoco un diálogo sincero con el Brasil para ver cómo encarar estas organizaciones, porque finalmente estas organizaciones provienen del lado brasileño, invierten también del lado brasileño, lavan también del lado brasileño, sí. Y son un problema. O sea, nosotros en este momento estamos experimentando una, como país, una extensión de un mega problema generado del lado brasileño.
Ya.
Donde la respuesta no es, o sea, no alcanza con la respuesta de la mano dura, de no, hay que, el delincuente que toma rehenes tiene que terminar muerto. Porque eso es una respuesta facilista.
A ver, José,
son respuestas que responden a un fenómeno, a un evento en particular.
José,
sí.
Quiero ser preciso en preguntarte de vuelta. Cuando hablamos de políticas de seguridad en el penal, específicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es ponerles de a dos, de a tres, juntarlos en un grupo, es llevarlos aquí? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Eso se tiene que escribir? ¿Se tiene que hacer un equipo de trabajo para determinar cómo, cómo es?
Se tiene que estudiar, diagnosticar la situación de cada penal, establecer un criterio unificado a nivel nacional. Un criterio unificado, me refiero a un documento que declare que diga, esta es nuestra política nacional de gerenciamiento de prisiones. Esta es la cadena de responsabilidades en cada prisión. En la prisión de Encarnación, la cadena de responsabilidades es tal. En la de Tacumbú, la cadena de responsabilidades es tal. Los premios son tales, los castigos son tales. Los protocolos de procedimiento son X, Y y Z. Y en el diagnóstico tenés que saber qué es lo que necesitas invertir en recursos materiales, es decir, eso. Más muro, menos muro, muro más alto, más bajo, en botellones, cuánto cuesta y en cuánto tiempo tenemos ese calendario de inversiones para mejorar la calidad de las prisiones. Eso es parte de un diagnóstico y planeamiento en relación con recursos materiales. En relación con recursos tecnológicos, bueno, vamos a invertir, vamos a ser serios y vamos a bloquear el funcionamiento de los celulares de la cárcel. No puede ser que a esta altura del siglo XXI un presidiario pueda llamar a extorsionar a una ama de casa que está fuera de la prisión. Eso es absurdo. O sea,
y eso que estás describiendo,
tecnológico para eso,
José,
puede ser que siga ocurriendo, sí.
¿Y eso que estás describiendo tenemos?
No tenemos, Javier, es lo que te digo, hace falta.
Yo me estaba burlando ya del Ministerio del Trabajo, de Justicia, digo bien, porque en estos días vi videos de que se van a cantar música gospel y eso en el pabellón cristiano.
Y si funciona como mecanismo social
distractor.
Para evitar conflictos está bien, pero no es suficiente. O sea, es mucho más lo que...
Claro, a ver, como Estado no sé si debemos impulsar eso. O sea, no está mal que las iglesias tengan su pabellón y que ellas la hagan, pero nosotros como Estado no podemos ser nosotros los que llevamos la guitarra para cantar música cristiana, religiosa. ¿O sí?
Sí, hace bien. O sea, las poblaciones penitenciarias tienen su identidad de grupo y su identidad de masa.
Como autoridades tienen que hacer eso.
¿Perdón?
Como autoridades pueden hacer eso.
Pueden facilitar eso.
No,
pueden dejar que
es diferente facilitar y cuando se permite que funcione dentro de las penitenciarías. Por ejemplo, el pabellón cristiano, no sé, cada quien tiene su pabellón y hacen una cosa. Pero que vos como autoridad te vayas a hacer eso.
Y bueno, el Estado es civil y es laico, ¿no? Bueno,
a eso me refiero.
Políticamente está incorrecto que el Estado propiamente haga, no sé a qué evento particular te estás refiriendo, pero yo digo déjame terminar la idea, por favor. El tema de generar políticas, tener un diagnóstico efectivo de qué necesitamos, recursos humanos, recursos materiales, en recursos tecnológicos. Recursos humanos, bueno, ¿cuánta gente más hace falta? ¿Qué tipo de gente, qué entrenamiento tiene que tener la gente? ¿Cuánta gente tiene que dedicarse al tema tecnológico? No puede ser hoy que haya todavía presidiarios que llamen a extorsionar desde las cárceles, que tengan acceso a teléfonos y sistemas de comunicación para poder armar esquemas de extorsión a gente que está fuera de las cárceles. O sea, no, es absurdo. O sea, hoy día los recursos tecnológicos son tan masivos y tan baratos que el simple hecho de que esto siga ocurriendo habla simplemente de que de que somos un Estado muy extremadamente débil, que permite que el crimen organizado y el crimen no organizado siga operando libremente desde las prisiones.
Totalmente.
¿Qué son nuestras prisiones? Uh-huh. O sea, ¿qué es? ¿Es un depósito de seres humanos, un lugar para hacer reciclaje? ¿Es un lugar para, no sé, para refundar ciudadanos? ¿Qué son? Ni siquiera esa definición tenemos. Inercialmente el Estado paraguayo, no me refiero a este gobierno solamente, este gobierno que tiene hace muchos años, sigue proponiendo dos cuestiones como las soluciones mágicas. Vamos a hacer más prisiones de alta seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Que no son tales, en realidad, son simplemente construcciones, inversiones. Y segundo, dicen, un reflejo así casi automático. Vamos a poner a los militares a cargo de las prisiones. ¿Y qué saben los militares a cargo de las prisiones?
Totalmente, ellos trabajan en otras cosas.
Claro, están entrenados con otras cosas.
Es más, José, no sé hasta qué uh-huh. punto la propia Policía Nacional tenga capacidad de establecer un sistema penitenciario. Digo, ellos trabajan en prevención, seguridad ciudadana y demás. Te pregunto.
De hecho, así como la carrera de bomberos en otros países, es una carrera rentada y es una carrera profesional, el tema de las prisiones es también una carrera rentada y una carrera profesional, que no es la tarea del policía. El policía tiene otras funciones, ¿verdad? Prevención, disuasión, represión, investigación, etcétera, inteligencia, ¿verdad? Uh-huh. Esas son tareas de carácter policial y de seguridad interna.
Ya,
el trabajo en las prisiones es otra cosa, es lo mismo que vos me digas, yo soy un experto en tenis, entonces me voy a hacer cargo de la Federación de Ping Pong. Disculpame, se parece, pero no, es lo mismo. No es lo mismo el tenis de mesa que el tenis de...
Claro.
Que el tenis profesional de cancha grande, ¿verdad?
Bueno.
Suena igual, pero no es lo mismo.
José, un gusto escucharte. Tengo que hacer las noticias, pero seguimos siempre debatiendo. Un abrazo.
Dale, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir las ideas.
José Amarilla, analista en temas de seguridad en el sistema penal paraguayo. Son las 8 de la mañana, 30 minutos.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM800.
18 grados en Asunción. El agente fiscal Enrique Gómez confirmó que hubo dos casos de intento de abuso de menores en Ipané y Costa Augusto Saldívar.